en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Comenzamos una nueva semana. Bienvenidos, bienvenidas. 14.
Hola,
Monchi. ¿Cómo va? Qué lindo escucharte. 14 de septiembre, comenzamos esta semana aquí con la clase de sexto y séptimo grado. En Seguimos Educando, en Radio Escuela. ¿Cómo anda, profe?
Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás?
Hola, Julia.
Muy bien, estoy muy bien.
Hola.
Ahí saluda a todo el equipo, saludamos a Diego, Facundo, Tomás, el equipo de producción, la puesta en el aire. Le damos vías de comunicación si se quieren conectar con nosotros. 2512-0896, el WhatsApp, 11, si estás en algún lugar del país. Y también Instagram.
En Instagram, @ Seguimos Educando. Ahí pueden seguir la cuenta o pueden subir alguna historia y arrobarnos, así también los vemos, las vemos. Que nos podemos ir comunicando por ahí.
Bien.
Siempre tenemos ganas de escucharlos, de escucharlas, de saber un poco de ustedes. Así que lo seguimos invitando.
Siempre. Bien, empezamos una nueva semana. Culminamos un tema que a mí me gustó mucho, que es el de los colores, que ahora cada vez que veo colores me quedo pensando en notas musicales.
Bien.
Y en un montón de detalles más que hemos aprendido. Así que, bueno, ¿por dónde vamos a ir esta semana, profe?
Bueno, hoy nos vamos a meter en un mundo que es el mundo de las bibliotecas.
Sí.
La pregunta que nos va a... con la cual vamos a ir recorriendo estos días es ¿qué esconden las bibliotecas?
¿Qué esconden las bibliotecas?
Y vamos a ir viendo distintas cosas que tienen que ver con eso. Vamos a pensar un poco la historia de los libros, la historia de la literatura, un poco. Vamos a ir entrando en distintos también autores, vamos a pensar un poco esto de las diversas relaciones que podemos encontrar en la lectura, ¿no? Leer por placer, leer para estudiar, leer para conocer. Y pensar también esto de, bueno, como qué significaban las bibliotecas a lo largo del tiempo y qué significan en la actualidad.
Claro.
¿Vos ibas a la biblioteca en Casilda?
Sí, había la biblioteca, me parece que se llama Carlos Casado, si mal no recuerdo, está en el Boulevard, Carlos Casado, íbamos a buscar información, era la biblioteca de la escuelita o si se quedaba corta de información, había poca memoria RAM,
sí.
Nos íbamos a la escuela municipal, a la biblioteca municipal.
Bien, y ¿te gustaba ir?
No iba tanto, para ser honesto. No iba tanto. La verdad es que la pasión de la lectura y de las bibliotecas la encontré de más grande, no de peque. De peque no me llamaba tanto la atención leer. Ahora me fascina, me parece hermoso. Sí. Quizás porque tenía dificultad, entonces como que tenía resistencia a leer. Pero es hermoso. Sí, y ahora me encanta la biblioteca,
sí.
Me encanta ir a pasear, me encanta llevar a mis hijos a pasear, caminar por la biblioteca, los olores, las portadas, los colores, todos los títulos, las propuestas, es como un mundo de imaginación también, ¿no? Porque cada uno tiene una propuesta.
Sí, a mí me gustaba leer de chica. También me leían en mi casa y iba a una biblioteca del barrio.
Claro.
Así que si ustedes van a alguna biblioteca en sus barrios, en sus lugares donde viven, nos pueden contar, estaría buenísimo. En las escuelas siempre hay bibliotecas también, o se busca que siempre haya bibliotecas. También se hacen bibliotecas dentro de las aulas.
Claro.
Que eso también está bueno, ¿no? Como y pensar esto de, bueno, del libro como algo que se puede compartir y que después nos invita a, no sé, a imaginar, a pensar otras cosas.
Uh-huh. Podemos tener una biblioteca en el cuarto también.
Sí, podemos tener bibliotecas en nuestras casas.
Eso está buenísimo, ¿eh?
Sí. Y pensando en bibliotecas, me acordé de como algunas cosas que ya cuando hablamos de colores también me acordé de esta película que es La Bella y la Bestia.
Ajá.
Y que la Bella es un personaje que ama leer.
Ajá.
Apasionada por la lectura y por los libros, y en un momento en la película, tanto en la dibujitos como en la de personas, y en las distintas versiones que hay de La Bella y la Bestia siempre uh-huh. está ese amor por la lectura, y en un momento la bestia, como regalo, como forma de demostrar un poco de su cariño, le abre la biblioteca, que es una biblioteca impresionante, esas bibliotecas como de sueños, que son paredes llenas de libros, con claro. escaleras para llegar. Claro. Y me acordé de otro personaje, que tal vez es una película que las chicas y los chicos tal vez vieron, y que si no la vieron se las recomendamos, que es Matilda, que es una nena que encuentra en los libros y en las bibliotecas de su barrio y de cerca de su casa, encuentra un montón de cosas que ya no estaba pudiendo encontrar dentro de su casa.
Claro.
Como, y empieza a aprender cosas y empieza también a conocer, no sé, nuevos lugares, a imaginarse otras formas de vida, otros mundos son posibles.
Claro.
Que es un poco, no sé, lo que... Me acuerdo que cuando hablamos de algunos autores y cuando trabajamos sobre algunos textos literarios, también eso, ¿no? Como la posibilidad de imaginar, de crear y de pensar otras formas de existencia.
Claro.
Que nos invitan los libros, y también digo, conocer cosas que tienen que ver con la antigüedad o con lugares que son muy lejanos a nuestra realidad. Uh-huh. Bueno, y si pensamos en los libros, y ¿te acuerdas cuando hablamos de mapas? Algo dijimos que no siempre fueron iguales. De hecho, ahora, ¿cómo leemos? Podemos leer con el libro, con el podemos leer a través del libro, con uh-huh. el soporte material en papel. Y muchas veces leemos también a través de la compu, a través de los celulares, ¿no? Como claro. que los libros los podemos encontrar de diversas maneras. Y antes de que se encontraran en papel impresos, había libros que eran manuscritos. En otros momentos había papiros, pergaminos, distintos soportes materiales para transmitir, para compartir la escritura.
Claro.
Incluso en la antigüedad, las primeras formas en las que se empezó a escribir eran en tablillas de arcilla.
Claro.
Donde se con varillas, o sea, como tal vez con algún hueso, se dejaban las marcas y ahí claro. se escribía de esa manera. Nada, me parece como interesante ver cómo fue cambiando las distintas formas en las que se escribe, porque hay una idea, ¿no? Como que ahora tal vez está como discusión, o se piensa, bueno, que se perdió o se va a perder los libros, y en realidad están cambiando de soporte, ¿no? Digo, como
claro, sí.
De alguna manera, digo,
cambia la manera en que se los lee.
Como cambió en otros momentos, claro, y no se dejó claro. de leer y no se perdió esa forma de conocer a través de la lectura.
Claro, si agarramos una foto antigua, vamos a ver un ómnibus o un micro o un subte lleno de gente leyendo el diario, que es lo mismo que hoy lleno de gente leyendo el celular.
Claro.
O sea, ¿verdad? Para el caso es lo mismo, la práctica es la misma, cambia el soporte nada más.
Sí.
Pero la lectura está viva.
Sí. Y bueno, en este momento, si tenemos la posibilidad de tener acceso a internet y tenemos como dispositivos para hacerlo, se puede acceder a conocer distintas bibliotecas y ver los catálogos claro. de bibliotecas de otros lugares y conocer también a través de eso. Hay distintos tipos de bibliotecas. Hay bibliotecas que son nacionales, están las bibliotecas universitarias fundamentales, claro. Que en las facultades haya bibliotecas, porque ahí encontramos mucho material para poder estudiar, cosas que tal vez no se pueden encontrar de otra manera.
Claro.
Escolares, bueno, ya habíamos mencionado, las escuelas, está buenísimo y se trabaja mucho con las bibliotecas. Uh-huh. Especializadas, de algún tema particular, cuando queremos investigar algo determinado, vamos a una biblioteca especializada. Hay una biblioteca del maestro.
Biblioteca del maestro.
Sí. Bibliotecas populares, bibliotecas públicas. Las bibliotecas populares cumplieron también un rol social muy importante, uh-huh. ¿no? Como espacios también de encuentro entre distintas personas, en los barrios, como también cumplen ese rol, ¿no? Como también lo cumplieron en la antigüedad, ¿no? Como claro. espacios de donde la gente podía encontrarse y por un lado, como llevar adelante investigaciones y tal vez como un trabajo más individual, pero también encontrarse con otros y pensar cosas que tienen que ver con el lugar que donde viven.
Claro, claro.
Vamos entonces a ir conociendo un poco de este mundo de los libros, de las bibliotecas. Vamos a hablar también con bibliotecarias, bibliotecarios, gente que nos va a ayudar también a pensar. Vamos a ir haciéndolo a lo largo de esta semana. Y les decíamos antes que también vamos a poder compartir un poco de lecturas, de pensar la literatura y la literatura universal. Y si pensamos en eso, hay un personaje, hay un escritor, un novelista que es clave para, si pensamos la literatura, que es Cervantes.
Ajá.
¿Te suena Cervantes?
¿Y por qué es clave Cervantes?
Porque es el primer novelista de así moderno.
Ajá.
Y escribió una obra que es clave también, que es, a partir de esta obra es que también su importancia para la historia universal, que es Don Quijote de la Mancha.
Claro. ¿Es una de las obras más conocidas del mundo, quizás, en habla hispana?
Sí. Sí, y tiene como esto, un montón de versiones.
Ajá.
Utilizamos frases que tienen que ver con Don Quijote, que tal vez...
En la cotidianidad.
Sí.
Claro, que ni sabemos a lo mejor.
Claro, por
algunos.
Ejemplo, cuando hablamos de luchar contra los molinos de viento o...
Hacemos referencia a él.
Sí. Ladran Sancho.
También hacemos referencia a él.
Sí. Y Cervantes tuvo una vida bastante particular, ¿cómo te imaginas? Como un escritor en esa época, en un lugar, de hecho, cuando pensamos en bibliotecas, pensamos en estos lugares silenciosos,
sí.
¿No?
Sí, ¿no? Sí, Cervantes me imagino, hay una campiña ahí
tranquilo,
en España,
¿no?
Cerquita del mar, con vaquitas, tranquilo, muchacho.
No, bueno, la verdad es que no fue así, fue soldado, en alguna de esas batallas tuvo un tema con su mano izquierda.
Ajá.
Y le decían el manco, estuvo durante distintos momentos de su vida, estuvo preso y gran parte de lo que él escribió fue cuando estuvo en cautiverio. O sea, como que... Y eso, si después pensamos también en muchos escritores, es algo que se repite a lo largo de la historia, como ese momento para que muchos tal vez como conectan con la vida y con la libertad a partir de la escritura,
claro.
Me imagino un poco que puede tener que ver con eso.
Claro, claro. Puede ser, ¿eh? Salir con la mente, volar, ser libre con la mente.
Sí. Nació en Madrid en 1547. Hay unos datos que son, como que se van reconstruyendo y que, no sabemos si son completamente certeros, pero eso, se dice que nació en 1547. Su padre era cirujano y barbero.
Ah,
o sea, como
dos
profesiones que ahora las vemos como muy distintas, ¿no?
Bueno.
Y que no eran una profesión que tuviera así como mucho prestigio.
Ajá.
Para ver también como diferencias de época, ¿no?
Claro. Interesante, ¿no? El cambio.
Sí. Bueno, ya hemos comentado que peleó en algunas batallas y que por eso le decían el manco de Lepanto, que fue donde perdió el uso de su mano izquierda. Estuvo un tiempo viviendo en Italia. Comentamos esto de que estuvo también preso y que escribió muchas de sus obras en ese momento. Escribió muchas obras que fueron obras de teatro y novelas como Don Quijote de la Mancha.
¿Qué fue su obra? ¿Fue su obra cumbre?
Sí. Sí, sí. Y bueno, vamos a compartir un poco. Les advertimos a las chicas, a los chicos,
sí.
Estamos hablando, Cervantes, entonces, nació en 1547.
Sí.
Imaginemos, digo, también, o sea, la forma de escribir tiene que ver con su época. Hay palabras que tal vez cuando nos enfrentamos o cuando nos ponemos a leer textos que son, que tienen tantos años, vamos a encontrar un montón de palabras que tal vez ahora ya no se usan o que nos parecen difíciles de entender. Formas de escribir que también a veces como pueden ser un poco complejas porque no tienen que ver con nuestra actualidad, pero vamos a tratar de pensar, digamos, hoy cuando compartamos la lectura vamos a tratar de ir desandando un poco qué nos está diciendo, pero cuando leemos siempre hacer ese ejercicio de tratar de contextualizar o de pensar de que no hace falta que entendamos palabra por palabra lo que está diciendo, sino como poder entender un poco el sentido general de lo que nos están contando. Hola. Y por supuesto, nos sirve siempre tener un diccionario o si tenemos internet y acceso a dispositivos, podemos buscar también qué significan esas palabras. Y otra cosa, cuando tenemos con los libros, muchas veces, en el caso, por ejemplo, de Don Quijote de la Mancha, van a ver que hay palabras que tienen arriba un numerito chiquito. Ese numerito chiquito después nos lleva al pie de la página o a veces al final del libro. Esas son referencias, ¿no? Como, por ejemplo, si hay una palabra y tiene un 1 chiquito arriba, después yo voy a buscar ese 1 al final o de la página o del libro y me va a decir, ¿qué quiere decir eso? Me va a contar, me va a explicar un poquito sobre esa palabra que está marcada.
Bien.
Eso lo van a encontrar mucho y muchas veces no las usamos esas referencias y son fundamentales para entender.
Cervantes tiene un montón.
Usémoslas, digo, porque tal vez no estamos acostumbrados a usarlas o no sabemos por qué están y son referencias que se hacen para poder comprender mejor lo que estamos leyendo.
Bien.
O sea, capaz que ni siquiera hace falta que vayamos a un diccionario o buscar en internet, sino que
porque
con
ahí está
la misma referencia lo sabemos.
Perfecto. Bien. Primera parte de Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha.
Dale.
Vamos con la lectura, capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga, y ahí aparece un 1.
Adarga es escudo.
Ah, ok. Entonces, hidalgo de los lanza en astillero, adarga, antigua, rocín.
Caballo.
¿Rocín es caballo?
Sí, caballo de trabajo.
Rocín flaco y galgo corredor.
Bueno, ahí nos está contando, ¿no? Estamos hablando de un hidalgo. Un hidalgo es una persona que en esa época era como de una clase media-baja, de La Mancha, estamos hablando de un lugar particular, y nos cuenta un poco esto de que esto que usaba un escudo antiguo, que tenía un caballo, que tenía un galgo. Un galgo es un perro.
Claro.
¿Sí?
Y galgo corredor.
Ahí nos está, nos está dando, porque de hecho Bonchi recién leyó, que trata la condición y ejercicio del famoso hidalgo de Don Quijote de La Mancha. En general, cuando arrancamos una lectura, muchas veces se empieza presentando los personajes, ¿no? Como,
claro.
Y en este caso nos está contando quién es este Don Quijote.
Claro.
Vamos al segundo párrafo.
Vamos al segundo. Dice, tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera.
Bueno, ahí que está diciendo, ensillaba el rocín, o sea que ensillaba el caballo, o sea que se ocupaba de esas tareas.
Claro.
Y la podadera, o sea que también hacía trabajos que tenían que ver con el campo, ¿no?
Claro, claro. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era la complexión recia, seco de carnes, enjuro de rostro.
¿Enjuto? Sí.
Yo me quedé pensando si era enjuto o enjuro. De rostro, gran madrugador y amigo de la casa.
Ahí no está diciendo seco de carne, o sea, era una persona flaca, enjuto de rostro, digo, como que también, o sea, como
cara,
un rostro
así, como
anguloso, flaco.
Claro.
De hecho, si tienen la posibilidad de ver alguna imagen, es una persona muy flaca, ¿no? Sí. El Don Quijote.
Sí,
Don
es Quijote. Verdad, es verdad. Bueno,
amigo entonces, de la casa, eso es amigo, importante. Sí. Digo, para que después hay una referencia a esto.
Madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. Que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se haga un punto de la verdad. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que era lo más del año, se daba a leer libros de caballería.
Bueno, ahí dice, los ratos que estaba ocioso, los ratos claro. que estaba libre, que tenía tiempo libre, que dicen que son los más del año, o sea, que estaba, dice, como...
Mucho tiempo.
Mucho tiempo libre.
Claro.
Que no estaba trabajando, en este caso.
Claro. Con tanta afición y gusto que olvidó casi todo punto el ejercicio de la casa, o sea, se relajó mucho. Y
se
aún...
puso a leer, o sea, empezó a leer libros de caballería. De hecho, un poco lo que se dice es que... esta obra también es un poco como que juega con eso de medio como una picaresca, como medio burla también a los a estos libros de caballería.
Ah, qué interesante. Bien, y dice que, bueno, olvidó el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra, de sembradura para comprar libros de caballería. En qué leer y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos y de todos.
Claro, bueno, se apasionó tanto por la lectura que hasta vendió parte de sus campos y también descuidó el trabajo, ¿no? Y como se empezó a meter en la lectura y como empezó a ser su pasión.
Claro.
Y lo que va pasando un poco después es que se pasa todo el día leyendo.
Claro.
Dice que de sol a sol lee, como desde que amanece hasta que amanece de nuevo, o sea, todo el día leyendo. Y se mete mucho ahí en ese mundo, hasta deja de comer, o sea, como que... Y empieza, lo que nos cuenta un poco después Cervantes, es que pierde el juicio. Y se empieza a creer un poco esas historias que leyó y que está leyendo. Y decide como... Bueno, decide ser, digo, como un caballero y empezar a recorrer y ir a defender a los que estén pasando por alguna situación de injusticia.
Claro.
Bueno, se cree que es un caballero y, digo, se toma todo lo que leyó muy a pecho.
Claro. ¿Continuamos?
Los invitamos a que sigan y que se tiene la posibilidad de leer Don Quijote, que lo lean.
Sigan,
está
claro.
Bueno leerlo con alguien.
Muy
para
bien.
Ir comentándolo.
Muchísimas gracias, profe. Nos vamos al recreo, entonces. Y Nahuel Penici, otra vez. Uy, tiene una interpretación, hablando de libros, hace una versión del Flaco Spinetta de los libros de la buena memoria. Nahuel, que tiene una voz privilegiada, de un ángel.
El vino entibia, sueños al jadear. Desde su boca... De verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de luz. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? nunca huiste la hojarasca a crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario.
Se ven los tigres en la lluvia.